En los últimos años, los problemas más graves relacionados con el consumo de drogas ilegales ha disminuido, en especial el número de muertes por reacción aguda a drogas y de nuevas infecciones de SIDA. Sin embargo, los problemas graves no han desaparecido. Son algunas de las conclusiones del último informe del Plan Nacional sobre Drogas. Hoy, en Ponte al Día, hablamos del tratamiento de las drogodependencias. El Observatorio Español sobre Drogas señala que la heroína, aunque ha descendido su consumo, continúa siendo responsable de la mayoría de los problemas graves relacionados con drogas. En los últimos años se aprecia además un aumento tanto de consumo como de problemas asociados con la cocaína y el cannabis. También ha aumentado el consumo de alcohol, sobre todo entre las mujeres y los más jóvenes. Psicobiología de la drogadicción es el título de uno de los cursos de educación permanente de la UNED que ofrece información actualizada sobre los factores que inciden en el consumo abusivo de drogas. Para acercarnos a algunos aspectos del tratamiento de las drogodependencias, nos acompañan esta noche el director del curso, Emilio Ambrosio, que es profesor en el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la UNED, y Enriqueta Ochoa, que es psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenas noches.
Buenas noches, estamos aquí en Radio UNED con un nuevo programa dentro del curso de Psicobiología de la Drogadicción. Hoy vamos a hablar de tratamiento de las drogodependencias y tenemos con nosotros a una persona experta en este tipo de temáticas. Es la doctora Enriqueta Ochoa. La doctora Enriqueta Ochoa es facultativo especialista de área de psiquiatría en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Buenas noches, Enriqueta.
Buenas noches, Emilio.
Muchísimas gracias de veras, Enriqueta, por estar aquí con nosotros. Te agradecemos mucho tu presencia. Vamos a hablar acerca de este tipo de temática que tenemos esta noche. Y pues eso, vamos a hablar, digo, del problema que supone tratar las drogodependencias, ¿no? Vamos a ir citando algunas de ellas, ¿no? Las que de alguna manera pues son más preocupantes, ¿no? Para la sociedad, y vamos a empezar, pues, por ejemplo, con la dependencia de opiáceos. El prototipo, como sabes, es la heroína, y aunque sabemos que la frecuencia de personas que se inician en la senda de la heroína es cada día menor, ¿no? Realmente ese número de personas pues parece que está estabilizado. La heroína sigue siendo un problema importante en nuestra sociedad. Y es conveniente, ¿no? Obviamente, en la medida de lo que se pueda, pues tratar esa dependencia. Ahora mismo, Enriqueta, para el tratamiento de la dependencia de opiáceos, y quizá más centrados en la heroína, ¿qué posibilidades hay? O sea, la pregunta es, una persona tiene un familiar, un conocido, que sabe que depende de la heroína, y bueno, ¿se le puede decir que hay, digamos, algún tipo de tratamiento, alguna forma de ayudarles? ¿Esas?
Por supuesto que sí. Como bien decías, durante los años 80, 90, hemos asistido al boom de la epidemia de la heroína. Hemos visto cómo ha ido aumentando el número de personas que sufrían dependencia de heroína, y ahora mismo estamos en un periodo en el que la dependencia de heroína se ha estancado, en el sentido de que se ha estabilizado el número de adictos a heroína. Eso no significa que no sea un problema que sigue preocupando y que sigue existiendo una demanda importante de adictos a heroína. En la mayoría de las comunidades de distintas comunidades de España, en la mayoría de las ciudades, se han creado una serie de dispositivos específicos para tratar los problemas adictivos que prácticamente han sido monográficos para tratar problemas adictivos a heroína y que ahora mismo se están diversificando. Por tanto, si lo que tenemos es una persona cercana con un problema de adictivo a heroína, lo que hay que acudir es a los programas específicos para tratamiento de adicciones. Si no sabemos dónde están esos programas, será acudir o bien al médico cabecera o acudir para que ellos nos digan dónde están esos programas específicos, que prácticamente, digo, están en toda España.
Y a grandes rasgos, Enriqueta, ¿qué se hace, digamos, con esos programas?
En esos programas, en un principio, lo que se hace es evaluar cuál es el problema, evaluar, en un principio, hacer un diagnóstico de si existe o no dependencia a heroína. Y luego, en el caso de que esta exista, realizar un abordaje, por una parte, en la mayoría de los casos, un abordaje farmacológico y un abordaje de tratamiento también psicológico. Siempre se hace en los tratamientos de las dependencias un tratamiento conjunto. El tratamiento farmacológico va a consistir en un tratamiento de la desintoxicación, si es necesario hacerlo, y un tratamiento de deshabituación. Los tratamientos de deshabituación podemos realizar un tratamiento de mantenimiento con metadona o bien un tratamiento de un programa libre de drogas. En un programa libre de drogas podemos realizar una primera fase de desintoxicación cuando es necesario realizarla y luego un tratamiento de deshabituación en el que el paciente se mantenga abstinente.
¿Qué porcentaje hay de éxito en un caso y en otro, Enriqueta? Por ejemplo, si la persona primero se desintoxica y luego dice, es, digamos, a base de fuerza de voluntad, o, digamos, hay apoyo psicológico cuando la persona está deshabituándose completamente de la heroína.
Evidentemente, en todos los programas vamos a contar con la motivación del paciente y con la voluntad del paciente para dejar de consumir, pero no se trata de contar que solamente es la voluntad del paciente la que le va a llevar. La dependencia de heroína es una enfermedad, ¿no? Y una enfermedad además en la que la motivación está involucrada y hay una alteración de esa motivación, ¿no? Y la medicación va a ayudar y va a ayudar también el tratamiento psicológico en el que vamos a tratar de fomentar esa motivación, ¿no? Partiendo de la base que la persona quiere tratarse y quiere dejar de consumir, ¿no? Pero no es solamente decir que tenga voluntad, no se trata aquí de quiero o no quiero. El porcentaje de éxitos, la adicción, cualquier adicción, es un tratamiento a largo plazo y es un tratamiento en el que tenemos que contar que puede haber recaídas y que la recaída no significa fracaso del tratamiento o un fracaso total del tratamiento. A la hora de considerar éxito o no en el tratamiento, tenemos que valorar qué es lo que ha ocurrido al año de iniciar el tratamiento o a los 5 años de iniciar el tratamiento, y vamos a hablar de porcentajes. Entonces, los porcentajes también va a depender del perfil del paciente con el que estamos contando. En general, se habla de que al año de tratamiento, con los tratamientos de mantenimiento con metadona, los porcentajes son más exitosos, porque además los requisitos para entrar no son tan estrictos como los que requieran los programas libres de drogas, dado que no requieren desintoxicación. Lo que ocurre es que no son tratamientos que están enfrentados, no se trata de decir uno a otro, sino que los criterios para entrar a un tratamiento o a otro van a ser distintos.
Has hablado, Enriqueta, de metadona. Dinos un poquitín qué es la metadona.
La metadona es un agonista opiáceo de vida media larga que se toma por vía oral y que lo que pretende es la rehabilitación del sujeto proporcionándole el opiáceo. O sea, la metadona lo que pretende no es que el sujeto no tenga el opiáceo, o sea, parte de la base de que por la causa que sea el sujeto dependiente precisa el opiáceo. Entonces, por tanto, lo que pretende es administrando ese opiáceo y evitando las consecuencias negativas de ese opiáceo.
Al hablar de agonista te refieres a una sustancia similar a
Es una sustancia similar a la heroína.
En sus propiedades a la heroína.
Con sus propiedades a la heroína, pero evitando las consecuencias negativas que produce la heroína. Las consecuencias negativas por la vía de consumo y las consecuencias negativas por la vía de adquisición. La heroína se obtiene en el mercado ilegal, es cara, se asocia por su vía, por su forma de consumo, ya sea por vía intravenosa o por vía pulmonar, a determinadas enfermedades, y se asocia pues por su forma ilícita con una serie de al consumo de mercado negro, y por tanto lo que el mantenimiento con metadona lo que pretende es el consumo seguro, dado que se toma por vía oral, se administra al paciente y además en los tratamientos con metadona se administra junto con un tratamiento psicológico que restaure la vida social y la vida también psicológica del sujeto. O sea, no es simplemente dar metadona.
Pero Enriqueta, has hablado de que, digamos, las exigencias para tener un programa libre de drogas son mayores que las del mantenimiento con metadona. Pero también se requieren una serie de requisitos, valga la redundancia, para entrar en un programa de mantenimiento con metadona, porque la gente, digamos, el paciente tiene que cumplir una serie de obligaciones, ¿no?
Evidentemente, la primera obligación que tiene que tener un programa de metadona es que el paciente acuda y el paciente tome la metadona. Los programas de metadona tampoco son programas homogéneos. Existen lo que se denomina programas de alto umbral o programas de bajo umbral. En el sentido que existen programas que exigen al paciente que no consuma y otros que exigen una serie de obligaciones importantes al paciente y existen otros programas que son los denominados de bajo umbral que exigen que pocas exigencias al paciente, o sea, valga la redundancia, sí, que exigen poco al paciente. O sea, la metadona ocupa el receptor que del opiáceo y proporciona el mismo efecto que el opiáceo, pero al ser de vida media más larga, no produce el efecto placentero tan agudo que produciría el opiáceo. Y a dosis altas casi inhibiría el efecto agonista de la heroína. Entonces lo que pretende es tener cerca al paciente, tenerlo controlado y a partir de ahí poder trabajar con él. Entonces de entrada sería poco exigente.
Sí, sí. También hay veces, Enriqueta, que se da a los pacientes naltrexona. En esos casos, primero, quiero que nos expliques qué es la naltrexona y por qué se dan unos casos metadona, en otros se da naltrexona y por qué, incluso, Enriqueta, hay programas, digamos, como estabas comentando, libres de drogas. Y si uno puede pasar de uno a otro, digamos, puede estar primero uno en metadona, después irse a naltrexona y después a libre de drogas. ¿Y en qué casos puede ocurrir esto?
Vamos a ver, la naltrexona es un programa libre de drogas. La naltrexona es un antagonista opiáceo, un antagonista total, que no produce ningún efecto de refuerzo positivo en el paciente. Por tanto, para tomar naltrexona, la persona tiene que estar desintoxicada. Tiene que estar varios días sin haber consumido opiáceos, cosa que no es necesario para tomar metadona.
Al decir antagonista, te refieres a un fármaco que se toma, que lo que hace es unirse al sitio al cual iría la heroína, de manera que aunque la persona tome heroína sin deber de tomarla, pues no va a sentir ninguna sensación de bienestar ni de euforia.
No va a producir ningún efecto de bienestar o euforia, como bien dices, por la heroína, y además el propio fármaco no produce ninguna euforia. La metadona es un agonista, la metadona produce por sí misma euforia y no es necesario que el paciente esté desintoxicado. El efecto de la naltrexona lo que es el paciente desintoxicado y en un programa ya libre de drogas, lo que hace es prevenir las recaídas. Por tanto, es un programa mucho más exigente con el paciente que los programas con metadona.
De alguna manera, Enriqueta, se puede decir que los pacientes cuando están en naltrexona son pacientes que tienen ya una gran motivación, por así decirlo, para dejar la dependencia. Pacientes que tienen a su vez, como si dijéramos, la conciencia de que están en una vía de la cual pueden salir. Es como si dijéramos ya una fase en la que la naltrexona se da, el paciente la puede tomar cada aproximadamente 3 días o cosas así, ¿no? Se da, digamos, un grado de confianza grande en el sentido de que cuando tienen el tratamiento con metadona tienen que ir prácticamente todos los días a buscar las dosis correspondientes.
No existe un perfil absolutamente definido de qué paciente va a programa de metadona y qué paciente va a programa de naltrexona. Pero en general se considera que los pacientes que van a programa de naltrexona, a unos programas libres de drogas y que van a tomar naltrexona, serían aquellos pacientes con menor gravedad de adicción. Serían aquellos pacientes que mantienen familia, que mantienen trabajo, que no tienen otros consumos concomitantes de otras drogas, que no tienen psicopatología añadida, que no llevan graves muchos años de adicción, o sea, en general serían aquellos pacientes menos graves. Y que aquellos pacientes que irían a programas de metadona serían aquellos pacientes que tienen otros consumos concomitantes, que han fallado en programas libres de drogas, ya sean con o sin naltrexona, que tienen otros consumos concomitantes o que no están motivados para ir a programas libres de drogas. Y, desde luego, los programas con metadona, que son programas por sí mismos buenos, no que sean programas paliativos, pero que, desde luego, son mucho mejores que dejar al paciente que siga consumiendo antes de que vaya a un programa libre de drogas. O sea, los programas con metadona pueden ser o programas por sí mismos o bien programas de paso a otro tipo de programas. Enriqueta, eso no significa que un paciente que tenga unas determinadas características que pensemos nosotros que pueden ir directamente a un programa, luego lo evaluemos y lo metamos en otro programa porque consideramos que él individualmente va a ir mejor en un programa que en otro. Pero a grandes rasgos suelen ir a esa serie de características.
Enriqueta, ¿hay una buena coordinación entre, digamos, los responsables, en este caso las autoridades, ¿no?, que puedan decidir que una persona vaya a un programa con metadona u otro con naltrexona u otro libre de drogas? Quiero decir, en ciudades grandes, como pueda ser pues eso, pues Madrid, Barcelona, en fin, las grandes ciudades españolas, pues en última instancia, ¿hay una buena coordinación o, digamos, una persona que necesita tratamiento de la dependencia de heroína, si no hay programa con metadona, lo meten en libre de drogas y si no, ¿me comprendes lo que quiero decir?
Hasta hace unos años los programas de metadona estaban muy denostados y se consideraban que eran un mal menor y que no había que incluirlos, ya que se consideraba que de alguna forma lo que hacían era mantener la adicción, que lo que había que fomentar eran los programas libres de drogas. Ha sido la epidemia del SIDA lo que ha hecho que los programas de metadona se les dé el valor que tienen en este momento. Y resurjan los programas de metadona. En este momento estamos todavía deficitarios de plazas de metadona, pero sí que en algunos lugares pues todavía quizá están deficitarios de plazas de metadona y quizá en algunos lugares sea al revés, que quizá lo que haya sea solamente programas de metadona y no haya hay escasez de programas libres de drogas, aunque quizá sea mucho más frecuente al revés, que lo que falten sean plazas de metadona y lo que exista un mayor número de plazas de programas libres de drogas. Pero vamos, eso ya depende de cada lugar concreto. En concreto en Madrid, lo que todavía es más difícil es que haya plazas de metadona y más plazas de programas libres de drogas.
Hablando de otro tipo de sustancias, Enriqueta, ¿hay algo parecido para la dependencia de cocaína, para el tratamiento de la dependencia de cocaína? Porque aquí, para el caso de la heroína, pues hemos estado hablando de posibilidades de metadona, de naltrexona y, por supuesto, de programas libres de drogas. ¿Algo similar se puede decir para la cocaína?
Vamos a ver, cuando hemos hablado de los programas, de los tratamientos para los opiáceos, hemos hablado de fármacos. Siempre que hay que olvidar que estos fármacos forman parte de un programa integral de tratamiento psicológico, ¿eh? Los fármacos son una ayuda. Por desgracia, para los estimulantes, ya sean cocaína o drogas de diseño, no tenemos en este momento en la clínica fármacos ni agonistas, es decir, ni fármacos como la metadona que puedan sustituir a la cocaína en la clínica, ni fármacos antagonistas como la naltrexona que ayuden a bloquear el efecto de la cocaína. Por tanto, en los tratamientos con cocaína, el arma fundamental es el tratamiento psicológico. Sí que se utilizan fármacos, pero no fármacos específicos agonistas o antagonistas de la cocaína.
Por ejemplo, ¿se emplean antidepresivos?
Los fármacos que más se utilizan en el tratamiento de la cocaína son fármacos sintomáticos como antidepresivos, también neuroeléctricos y también fármacos sedantes, ya sean de tipo benzodiazepínico, para tratar algunos de los síntomas más frecuentes que aparecen en determinados momentos y en determinadas personas que consumidores de cocaína.
Y el tipo de tratamiento psicológico que se suele dar para la dependencia de cocaína, a grandes rasgos, es con un enfoque más cognitivo, conductual.
Los tratamientos que se utilizan habitualmente en las dependencias tienen un enfoque cognitivo-conductual.
Son los más exitosos.
Son los más exitosos, con un enfoque de prevención de recaídas, que son los que en este momento tienen un mayor éxito y una mayor que son los que más se ha profundizado en el tratamiento de las dependencias.
En los centros de atención de drogodependencia, lo que se llaman CAT, una persona puede ir
CAT
para...
en Madrid.
En Madrid, sí.
Otras provincias tienen, llaman de otra forma.
En cada comunidad, efectivamente.
CPS, o sea...
En Valencia son las UCAS, creo, ¿no?
Sí. O sea,
ahí, Enriqueta, ¿una persona puede ir también a tratarse para la dependencia de cocaína?
Sí, por supuesto. Están todos los centros diversificados. Y además, en este momento, mirando las estadísticas, cada vez más los nuevos ingresos tienen otro tipo de dependencias más que heroína. O sea, ya hay un 20, un 30% por otro, incluso un 40% en algunas zonas, de que las demandas son por otro tipo de sustancias diferentes a heroína.
¿Qué ocurre cuando una persona está en tratamiento de la dependencia de heroína y en los análisis de orina que habitualmente se hacen para controlar si mantiene o no la ausencia, digamos, de dependencia, se encuentra cocaína en la orina de esas personas y, por ejemplo, está en un programa de mantenimiento con metadona?
Es una situación bastante frecuente. En pacientes que no están en tratamiento, el consumo de cocaína entre los heroinómanos es casi, en Madrid es más frecuente, casi más del 50%, en Andalucía es mucho más frecuente, va dependiendo de zonas. Y en los pacientes que están en metadona se calcula que el 20-30%, incluso más un poquito más frecuente, pueden dar orinas positivas a cocaína. ¿Qué ocurre? Pues depende con la frecuencia con la que ocurra, depende de cómo se realicen esos consumos, pero evidentemente es un tema a tratar, y si el consumo de cocaína es un consumo importante, un consumo que genera dependencia, que puede alterar el tratamiento con metadona, debe tratarse ese consumo y debe, en la medida que el paciente lo permita. Pero vamos, es uno de los temas más importantes a la hora de los tratamientos con metadona, el consumo de cocaína y el consumo de alcohol, que está llevando muchas veces a y alterando los tratamientos con metadona.
Iba a decirte que claro, que es enormemente común también el consumo de alcohol junto con otras dependencias, pero tenemos que hablar del alcohol en sí mismo, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué se puede decir a, desgraciadamente, tantas personas que son dependientes del alcohol en nuestro país? Y familiares que quizá nos escuchen. Supongamos que vamos detectando que se está, digamos, ya en el inicio de una dependencia alcohólica. ¿Qué se puede hacer, Enriqueta?
El alcohol ahora mismo es la, es la droga más importante que más problemas genera a todos los niveles. Hasta ahora teníamos el alcoholismo clásico, que era el alcoholismo de la persona adulta, y en este momento tenemos, digamos, junto a ese alcoholismo está apareciendo el alcoholismo juvenil, que tiene un patrón distinto. Aparece el alcoholismo de fin de semana, con bebidas de alta graduación, con grandes cantidades de alcohol, y que muchas veces se mezcla también con consumo de estimulantes junto con ese alcohol y con consumo de benzodiazepinas buscando la intoxicación rápida. El alcoholismo se atiende en estos mismos dispositivos que se atiende el consumo de otras drogas, como es en los CAD, en estos dispositivos, principalmente el alcoholismo, este alcoholismo juvenil, y también se atiende en salud mental. Y evidentemente debe tratarse, porque los problemas que genera, tanto a nivel físico como psíquico como social, son muy, muy importantes.
Cuando decimos que a una persona con dependencia del alcohol se le da, por ejemplo, naltrexona, ¿eso por qué ocurre, Enriqueta?
El tratamiento con naltrexona, que ya he citado antes, que se utilizaba en la dependencia de opiáceos, cuando se utiliza en la dependencia de alcohol, se utiliza por un mecanismo distinto. Se conoce, por distintos mecanismos, que los opiáceos en el alcoholismo intervienen en el deseo de consumir alcohol. Entonces, la naltrexona en el alcohólico ayuda a disminuir el deseo de consumir alcohol cuando se ha empezado a beber alcohol. Entonces, se utiliza para disminuir el refuerzo que produce el consumo de alcohol en el alcohólico. Entonces, es un fármaco para en la deshabituación, para ayudar al control del consumo de alcohol.
Supongamos que estamos en un fin de semana, hay un exceso de alcohol, lamentablemente en gente joven, ¿no? Y van a un centro de atención de drogodependientes. Supongamos que es una persona que ha ido ya varias veces, o sea, que es, digamos, recidivante. ¿Qué se suele hacer en esos casos, Enriqueta? ¿Se deriva ya a un hospital? ¿Empieza ya el tratamiento con naltrexona? ¿Al principio se le da benzodiazepinas? ¿Es tratamiento psicológico solo al principio? ¿Qué se suele hacer ahí?
En un adolescente tardío, en un chico joven, en que todavía no se ha generado una dependencia y que principalmente son consumos de fin de semana, consumos masivos, fundamentalmente el tratamiento es psicológico. El tratamiento farmacológico es posterior y va a depender de los si aparecen otro tipo de trastornos. Pero fundamentalmente el tratamiento va a ser tratamiento psicológico.
Los fines de semana también se consume mucho cannabis, la conocida popularmente como marihuana, hachís, etcétera. Sabemos que hay personas que van también a centros de atención de drogodependientes en fines de semana. ¿Qué se puede hacer con esas personas, Enriqueta, hoy por hoy?
El cannabis tampoco tiene un tratamiento agonista ni antagonista específico y los tratamientos que tenemos son los mismos que los de los estimulantes. Es fundamentalmente psicológico y tratamiento farmacológico de tipo sintomático. El cannabis es una droga muy, muy popular y que además goza entre la población de una creencia de que es inocua o que incluso tiene ciertos efectos beneficiosos. Produce muchos problemas de concentración cuando uno está más que el alcohol a nivel de la conducción, a nivel de la concentración. Hay que tenerlos en cuenta a la hora de la conducción principalmente. Produce también, principalmente en personas vulnerables, una exacerbación de los cuadros psicóticos y de la sintomatología paranoide.
Es lo que se llama psicosis cannábica.
La psicosis cannábica o la exacerbación en las esquizofrenias. Y hay que concienciar que en aquellas personas vulnerables puede ser bastante peligroso.
Eso que estás comentando, Enriqueta, es muy interesante, porque eso habitualmente no se dice. O sea, se dice, bueno, que la marihuana, fumarse un porro, no tiene mayor consecuencia. Y sin embargo, hay personas que efectivamente son vulnerables y desarrollan una psicosis cannábica que le puede durar toda la vida. O sea que también, Enriqueta, me gustaría saber si hay perspectivas en el futuro de que haya alguna mejora en algún tipo de estos tratamientos que estamos comentando. Es decir, ¿hay perspectivas? ¿Conocéis de que haya nuevos fármacos que se estén, digamos, probando para la mejora, por ejemplo, pues en el caso de la cocaína, de psicoestimulantes como también las drogas de síntesis, que hemos dicho que tampoco hay ningún tipo de tratamiento farmacológico? ¿Qué perspectivas futuras hay al respecto?
No hay un tratamiento específico, evidentemente tratamientos farmacológicos los hay. Ahora mismo sí que se está investigando muchísimo y yo espero que en un tiempo prudencial tengamos tratamientos más específicos para estas sustancias. Se conoce cada vez más sobre los receptores cannabinoides, sobre receptores a distintos niveles de estas sustancias y espero que en un futuro tengamos armas más específicas. Pero vamos, en este momento lo que hay que incidir es tratamientos psicológicos y principalmente sobre la prevención en el consumo de estas sustancias.
Pues muchísimas gracias, Enriqueta. De veras, gracias por venir aquí, por enseñarnos tantas cosas y espero que pronto estés de nuevo con nosotros.
Muchas gracias.
Otra vez. Gracias a ti, Enriqueta.
La información sobre el consumo abusivo de drogas, legales e ilegales, permite conocer mejor la complejidad de estos comportamientos. De la mano de dos expertos, Emilio Ambrosio, profesor en el Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la UNED, y Enriqueta Ochoa, psiquiatra del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, hemos hecho un recorrido por las drogodependencias que más problemas causan en la sociedad española y sus tratamientos.